Gracias a Carlos y Betsabe en Locos por el Cine, la Música.
Escuchando Stardust del gran trompetista Louis Armstrong. Bueno, si reconocen la voz de inmediato, todo esto porque es la música que, una parte de la música que escucha Woody Allen. Pero, ¿qué clase de música toca el director, comediante Woody Allen? Recuerden que Allen es un apasionado fan del jazz, que a menudo se escucha mucho en las bandas sonoras de sus filmes. Es decir, el jazz está presente en las bandas sonoras de sus películas. Woody Allen ha tocado el clarinete desde que era un adolescente y su nombre artístico, Woody, lo tomó de uno de sus ídolos, el famoso clarinetista Woody Herman. En el documental titulado Wild Man Blues, encontramos que la actitud de Woody Allen hacia el jazz no está lejos de su estética cinematográfica. Sus filmes, especialmente en años recientes, son principalmente un pastiche de estilos salidos del vocabulario fílmico europeo. En este documental, Allen dice que hace películas como las que le gustaban cuando él era niño, lo que significa películas de Federico Fellini o Ingmar Bergman. Desafortunadamente, lo que Allen no entiende es que Fellini y Bergman hicieron películas de forma completamente diferente. Ambos tomaban aspectos de su realidad local y el drama humano a fin de que estos filmes funcionaran con un atractivo universal. Es precisamente con estos elementos que Woody Allen ha perdido contacto, centrándose en un mundo homogéneo de la clase media alta y tipos del mundo del espectáculo en la parte alta de Manhattan, allá en Nueva York. La mayoría de sus últimas películas han sido fracasos, tanto de crítica como de taquilla. Pero el jazz que le gusta a Woody Allen es el que él escuchaba cuando era un jovencito. Esta es música de las grandes bandas o big bands. Él siempre cita a Count Basie, Benny Goodman, Artie Shaw y Glenn Miller. Como no tiene los recursos económicos ni musicales para recrear el sonido de las grandes bandas hoy, Allen se conforma con otro tipo de música. Él toca con su clarinete la música de su infancia, que es la música de New Orleans de los años 20. Cuando se le ve en el escenario, la banda de Woody Allen tiene una actitud de adoración hacia ese género. Pero aunque se oye bien ejecutada, a esta música le falta el fuego y la pasión de la original. Analizando la fría recepción que recibió su banda, su grupo en Roma, Woody le dice a la gente que hizo el documental que el público parecía anestesiado. Obviamente, este es el resultado cuando se trabaja en un género musical al que le falta conexión orgánica con una sociedad viva, aunque sea jazz de los años 20 o películas que imiten la obra de grandes como Fellini o Bergman. Woody Allen dijo hace poco que estaba pensando en no hacer películas que vayan directo o muy rápidamente a las plataformas streaming, ya que esto no le gusta. Él es un gran amante de la experiencia que se vive en salas de cine, pero que no le gusta la idea de hacer películas especialmente para las plataformas como Disney Plus, Hulu, el mismo Netflix. Dice, no, es que no me gusta esa idea. Alguien me dijo en estos días, sí, pero eso mismo decía Steven Spielberg. Y miren cómo ya Spielberg está trabajando con Apple TV Plus para desarrollar proyectos. Es decir, que es una realidad. Hay mucha gente que quizás no le atrae mucho ya ir a sala de cine, pero sí le gusta consumir el cine en su casa. Y las plataformas son, yo entiendo, un medio muy, muy eficaz.
Claro, del que Carlos se queja mucho, porque Carlos él como que sufre. Él dice, ah, porque está tal plataforma. Uno va a pagar muchísimo dinero. Te pone una pistola. Tú te inscribes en la que tú quieras.
No, pero claro que
entonces,
sí.
Pero que él, que sí, también estoy en el micrófono. Pero que Carlos como que en algún momento se friquea. Así como que... ¡Ah, otra plataforma!
No, no, lo que pasa es que yo lo que me quejo es porque no vamos a tener tanto tiempo como para ver tantas plataformas.
Ay, mijo, pero tú eres un tigre que tú no tú trabajas porque tú quieres, Carlos, pero tú eres un tigre millonario.
No, pero...
Tú un tipo millonario, señor, él trabaja porque él quiere.
No, pero el tiempo que hay que dedicarle, no hay, me gusta leer mucho.
Sí, a él le gusta leer, le gusta meditar, ni que medicarse, menos medicarse. Oigan... hoy cumple 14 años Michael Jackson, que le bajaron
Falleció, sí.
Sí, falleció. Ustedes saben que él falleció porque él tenía la manía, él tenía tantos demonios que para él poder dormir, él era asistido.
Sí, señor.
Entonces el tigre le bajaban a hacer así, ¡fua! Que le daban un viaje, como cuando tú te vas a...
Él le pagaba al médico que le aplicaba el medicamento ese para dormir, le pagaba un dineral mensual.
En G, él le pagaba un dinero para que él fuera y le pusiera... ustedes saben que él murió por un paro respiratorio, pero eso había sido provocado por una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina. Al doctor se le fue la mano.
Claro, pero...
entonces el forense dijo que eso había sido un homicidio. El médico personal, que era Conrad Murray, fue declarado culpable de homicidio involuntario. La muerte de Michael Jackson fue vista por más de 2.500 personas de por 2.500 millones de personas en el mundo. Él había firmado en el 2010 un contrato con su familia por $250 millones para retener los derechos de distribución de sus discos y publicar 7 álbumes póstumos hasta 2017. Forbes ha clasificado a Jackson como una de las celebridades fallecidas con más ingresos. O sea, quien ha generado más dinero después de muerto ha sido él. Pero, como les digo, él lo dormía ese día, quién sabe qué pasó, y listo. Ha habido algunas versiones de gente muy loca que dicen que él está vivo y que realmente eso fue un fallecimiento de mentira, embute, que sé yo cuánto. Pero hacía mucho que él se había muerto porque él parecía una carabela andando. Lo único que
él los alimentos que él ingería eran licuados todos. Él no comía cosas sólidas.
Ese tigre era loco. Todo acuérdense era que él había sido acusado de abuso sexual. Lo habían descargado, pero él tuvo que pagar mucho dinero a mucha gente, a muchos padres. Este tipo, Michael Jackson, era el octavo de los 10 hijos de la familia Jackson. Era una familia afrodescendiente de clase trabajadora que vivía en una casa de 2 dormitorios. Imagínense ustedes.
12 personas.
En una casa de 2 dormitorios en la Jackson Street en Gary, Indiana. Esta era una ciudad industrial en el área metropolitana de Chicago. La cuestión es que la madre parió tantos muchachos porque ella era una devota testigo de Jehová. Tocaba el clarinete y el piano y una vez aspiró a ser artista country y Webster. Pero nada, trabajó toda la vida en Sears porque eso fue lo que le tocó. El papá era un exboxeador, un trabajador del acero de US Steel. También era guitarrista en una banda local de Rhythm and Blues. Esa es la música de los negros. Entonces, para complementar los ingresos de la familia, el papá pues tocaba. La cuestión es que Jackson siempre tuvo una relación problemática con su padre. Él reconoció a Joe después que habitualmente él le bajaba la pesada.
Sí, la acariciaba con la perfumada.
A Michael, porque él seguramente le decía, ¡no te me partas! ¡Tú eres loco! ¡Canta bien! Señores, nada, la cuestión es que hace 14 años que Michael pasó a una vida donde quizás encontró la paz que nunca tuvo en este plano terrenal.
Vámonos con Cristina Aguilera. Bueno, le llaman la voz, poderosa voz que tiene. Heard. Se llama este corte, Heard.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. feel broke inside, but I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this.
Couldn't do, and I've had myself.